Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestra pastora Janet Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos.
El día de hoy el tema que voy a hablar se llama conexión a la compasión. Conexión a la compasión. Ahora, todos sabemos que como iglesia, este año le hemos declarado el año de qué. A ver cuántos me pueden decir. Este es el año del qué. Haga conmigo esto. Del uno más. El año del uno más. A ver, quiero ver a todos. Si me pueden hacer el dedito así. El año de uno más. Y creemos que este es el año donde vamos a dejar de ser espectadores para convertirnos en participantes. Amén. Es el año donde dejamos de ser los consumidores para convertirnos en proveedores. El año donde dejamos de ser egoístas y vamos a comenzar a ser movidos a compasión. Es ese año que vamos a dar por gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. ¿Cuántos me pueden decir en esta mañana amén? Porque en estos tiempos la iglesia, obviamente no en Casa de Luz, ¿no? En Casa de Luz eso no sucede, pero muchos nos hemos convertido en ver qué cosa la iglesia puede ser por mí, cómo me pueden dar en alguien que consume pero no da. Y Dios nos está llamando como iglesia, no solo a comenzar a dar en la iglesia, pero comenzar a salir fuera de las cuatro paredes, a alcanzar a uno más, alcanzar al perdido, alcanzar al que está quebrantado, alcanzar al que está dolido, alcanzar a las personas que creen que no tienen esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Dios nos está llamando a ir a donde nadie más está yendo. Dios nos está llamando como iglesia a ganar uno más. Diga conmigo en esta mañana, yo voy a ganar uno más. Yo voy a ganar uno más. Mateo 5:7 nos dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. También podemos ir a 1 Pedro 3:8, que nos dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, dígale a alguien, sé compasivo. Misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan pues ustedes. Bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Pero dice, sean compasivos, sean misericordiosos y amigables. Hermano, algunos de ustedes tienen cada cara que de verdad que la gente no se le quiere acercar. Tenemos que ser amigables. Algunos dicen, Señor, yo no tengo amigos. Usted a veces no tiene amigos porque no es amigable, hermano. Tenemos que ser amigables. El que tiene amigos es porque es amigable. ¿Cuántas personas vienen hacia usted? ¿Cuántos de nosotros estamos mostrando compasión y misericordia? Y déjeme decirle algo, la misericordia y la compasión no solamente se comparte al extraño, pero al que también lo traicionó, al que le debe la plata, al que habló mal de usted. Misericordia y compasión. Tenemos que mostrarle a toda persona. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra compasión. Nos muestra misericordia, nos da gracia, no nos da lo que nosotros debimos de haber recibido, pero más bien nos ha dado esperanza a una vida buena, agradable, perfecta, porque así es su voluntad. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, ¿qué significa compasión? ¿Qué significa compasión? Gracias por preguntar. Una definición general de compasión es empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia hablan de tener misericordia o ser movidos a la piedad, a una piedad empática. ¿Cuántos de nosotros somos movidos a compasión? No es solamente ver a personas que piden dinero y decir, ay, pobrecito. Eso no es compasión, porque la compasión te mueve a actuar. Vamos, póngamelo ahí, escríbelo ahí, escríbelo en sus notas. La compasión te mueve a actuar. No solamente el sentir algo, pero es sentirlo y actuar. Hacer algo para que las personas puedan recibir el amor de Dios. La compasión nos lleva a actuar y a salir de nuestra zona de confort, a romper todo miedo y creer en lo imposible por amor, no por lástima. El pobrecito, pobrecito, qué lástima. Ay, pero muchas veces podemos decir, pobrecito, qué lástima, pero no hacemos nada, ni siquiera le decimos un Dios te bendiga, ni siquiera le decimos a alguien, déjame orar por ti. Estamos acostumbrados, la verdad es, a criticar, a juzgar. Mira, pues, ¿qué habrá hecho? O algunas personas que si están en la calle, tú les puedes dar unas monedas, bueno, pues ya será para el vicio, dice uno. ¿Sí o no? Somos acusadores en vez de defender a las personas. Henry Ward dijo, la compasión curará más pecados que la condenación. Como hijos de Dios, estamos llamados a no mostrar condenación constante, pero mostrar el amor de Dios, mostrar la compasión de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Y nos hemos convertido en expertos, estando en la iglesia, en criticar, en juzgar, en hablar mal, no solo de las personas fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está lo que hemos recibido de gracia y lo damos de gracia? Es tiempo que como iglesia tomemos nuestro lugar y realmente comencemos a modelar el corazón de Dios, el corazón de Dios de amor, el corazón de Dios de misericordia, de esperanza, de que hay un futuro, porque ese es el Dios que nosotros servimos, no de juzgar, no de criticar, sino de hablar lo mejor de las personas. Mateo 9, 35 al 38, cada vez que leo ese pasaje realmente me conmueve el corazón. Gracias a todos los que están siguiendo la lectura con nosotros en ese año. Vamos a leer la Biblia todo el año, y los salmos y proverbios, así que siga. ¿Cuántos, hermano? Yo le voy a decir con mucho amor, no diga que le cuesta leer la Biblia, no diga que le cuesta hacer el ayuno. Si usted lo sigue declarando, le va a costar. Pero diga, yo estoy haciendo eso porque quiero estar más cerca de Dios. He escuchado más, me cuesta hacer el ayuno que nunca. Así que me cuesta dejar el café, me cuesta. Eso lo único que demuestra es que usted está demasiado vivo. Pero sigo. Mateo capítulo 9, versículo 35, dice así. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia, diga conmigo la buena noticia, acerca del reino, y sanaba alguna clase de enfermedades. No dice que alguna, dice sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Versículo 36. Dice, cuando vio, lo voy a repetir, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Cuántos estamos siendo movidos a compasión? Porque hay gente a nuestro alrededor que están confundidas y desamparadas. ¿Cuántos estamos siendo movidos? Y usted no va a ser movido si usted no ve. Porque dice que él vio. Si nos enfocamos en nosotros, solamente en nosotros, lo único que va a ver es lo suyo. Pero cuando usted dice, Señor, déjame ver, usted va a ser movido a compasión. Versículo 37 le dijo a sus discípulos, les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Hoy digo, aquí están los obreros. Aquí están los obreros. En cada cuadrito, en cada iglesia en casa, están los obreros. Vamos, diga, yo soy un obrero. Yo quiero ser un obrero. Señor, abre mis ojos. Yo quiero ver y tener compasión. No solamente quiero ver y no hacer nada. Yo quiero ver y tener compasión. Mateo capítulo 14. Vamos, Mateo capítulo 14, versículo 13. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, otra vez dice, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y está siendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. O sea, los discípulos ya estaban listos, ya me quiero ir para mi casa. ¿Ok? Ellos ya estaban ahí. Jesús, ya terminaste, ya predicaste, ya vámonos. I'm done, ya terminé. Y Jesús les dijo, eso no es necesario. Miren lo que les dijo. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y lo bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró aquel día. Unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Yo creo que los discípulos en ese momento ya estaban cansados. Y realmente no vieron la cantidad, pero no vieron con compasión. Estaban viendo como que, ya me quiero ir a mi casa, es hora. ¿Cuántos de nosotros paramos apurados en vez de parar? En vez de ver. Y lo que Jesús les estaba diciendo, ustedes denle de comer. I was like, wow, wow, diga conmigo, wow. Siempre habrá un pero en nuestra vida, hermano. Porque ellos dijeron, todos tenemos un pero. Pero déjeme decirle, ese es el año en que cortamos y quitamos todos los peros de nuestra vida y es hora de actuar. Dígame, este es el año de actuar. ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tenemos en nuestra mano para poder alimentar a las personas? Y no estoy hablando solamente del alimento físico, pero el alimento más importante que es el alimento espiritual. Usted no, ya no puede esperar, lo voy a llevar a la iglesia. No, en el momento en que usted se encuentra con alguien, usted puede darle paz, puede darle gozo, puede darle esperanza, le puede dar una palabra de ánimo, le puede decir qué necesitas. Hay una compasión que me mueve a hacer algo. Jesús nos está diciendo, denles de comer. Denles de comer. Y hay algo que movía a Jesús, obviamente, era que lo movía a compasión, era su amor. Y lo más importante, su conexión al Padre. Porque sin conexión, usted no va a tener compasión. Cuando no hay conexión con el Padre, usted no va a ver. No ve las multitudes. No ve la necesidad. No ve que hay personas que están muriendo y yéndose al infierno. No lo ve. Pero cuando tenemos conexión con el Padre, podemos ver las multitudes y tener compasión. Puede usted salir en la cuadra de su casa y puede tener compasión del borracho de la esquina, del drogadicto, de la pareja que se está divorciando, de esa madre soltera. ¿Usted conoce su cuadra? ¿Usted conoce su familia? Algunos no quieren ni conocer a sus vecinos. Diga, este año yo me propongo conocer a mi vecino. ¿Cuánto de su vecino conoce su nombre? ¿O cuánto usted conoce el nombre de su vecino? ¿Cuántos nos hemos tomado el tiempo de tocar la puerta? Vecino, necesitas algo. Y no es decirle, oye, tienes que ser salvo ahora, porque si no te vas a ir al infierno en el nombre de Jesús, porque el Señor dice, la Biblia dice, y no. O sea, no es venir y darle machete, es vecino, necesitas que ore por ti. ¿O cuál qué necesidad tú tienes? Cuando tenemos conexión con el Padre, vamos a tener compasión. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo cuando salimos en el día a día? ¿Estamos en un micro? ¿O estamos en el mercado? ¿O estamos en el trabajo? Y la verdad es que creo que todos somos culpables en estar tan enfocados en nuestra propia vida, nuestra rutina, que no miramos más allá de nuestro día a día. ¿Estás siendo movido a actuar en compasión, sabiendo que cada día se están perdiendo personas a tu alrededor? ¿O seguimos pensando en nosotros mismos, nuestra necesidad, nuestro problema? Jesús nos está diciendo hoy, ustedes denle de comer. Hoy Jesús nos está diciendo, ustedes denle de comer. Ahora, ¿qué significa conexión? Conexión significa unir o poner en comunicación dos cosas o dos personas o una con otra. Establecer comunicación entre dos lugares o entre un lugar y el otro. Mateo 16, 18 nos dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, versículo 19. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. La conexión entre los dos lugares que nosotros tenemos es el cielo y en la tierra. Pero si usted no tiene conexión, no vamos, nada sucede. ¿Cómo estamos nosotros trayendo el reino aquí a la tierra? El hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Mire, nuestro pastor nos enseña continuamente, o nos ha enseñado que salgamos, oremos a Dios y le digamos, Señor, ¿qué tú piensas de esta persona? No lo malo, porque la verdad es que somos expertos en ver siempre lo malo. Pero el preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tú piensas de fulanito de tal? Dios, ¿qué tú piensas de esta persona? ¿Y cuánto realmente lo ponemos en práctica? ¿Qué importante es tener conexión con Dios Padre? Alguno puede decir amén, póngame un fueguito, un corazón, diga amén los que están en iglesia, en casa. ¿Cuántos creen que es importante para nuestro caminar tener conexión con el Padre? ¿Pero alguna vez no le ha pasado que usted ha estado en una reunión importante ahora que hay tanta conexión y tanta tecnología y la gran mayoría tenemos internet? ¿Alguna vez no le ha pasado que está en un momento importante y se le va la conexión? A ver, levante la mano si a alguien le ha pasado, porque de repente yo soy la única, ¿no? Mire, el día lunes ya estaba orando. Y usted sabe, cuando uno ora, pues se apasiona, pues, ¿no? Entonces está como que, ¡wow! ¡El nombre de Jesús, Señor! Y que no sé qué, está hasta con los calores por el fuego del Espíritu Santo. El día lunes yo estaba orando, toda apasionada. ¿Saben qué pasó, no? Se fue la conexión. Y yo veía los cuadraditos por Zoom y decía, pero nadie reacciona, todos están así estáticos, era que la conexión se había ido. Obviamente la persona que te trata de ayudar también suda en frío porque tiene que esperar que nuevamente se conecte. ¿Pero cuánto les ha pasado? A ver, levante la mano que se le ha ido la conexión. Ay, ay, ay. Y algunos de nosotros no reaccionamos tan bien, hermano, cuando se nos va la conexión. Algunos realmente renegamos, gritamos, nos ofuscamos. Ah, compañía de porquería, claro, Movistar, el Win, todos los demás nos sirven, son una cochinada, ¿sí o no? ¿No ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿Sí o no? ¿Para qué pago todos los meses? ¿Para que se me corte la conexión? ¿No me parece justo? ¿Me tiene que dar el buen servicio a mí? Yo todavía que soy santo y estoy orando, ¿cómo se les ofusca? O sea, nos ofuscamos y todo lo demás, ¿no? O sea, es una cosa que estamos la... ¡Ah! Solamente me a mí, yo creo, pero el resto es como que nada, a mí no. Pero sabe algo, y como lo dije el día lunes, que lo bueno que con nuestra conexión con Dios es que no tenemos que temer que se desconecte. Excepto, o que se vaya la señal. Y la única forma que esa conexión se corte es que si nosotros mismos nos desconectamos. La señal con la conexión y la señal con Dios no se desconecta si es que nosotros no nos desconectamos. No tenemos que preocuparnos. Señor, me estás escuchando porque el Señor inclina su oído a escuchar nuestra voz. Cuando lo buscamos, Él está presente. Hermanos, Dios es un Padre presente, no ausente. Y tal vez muchos de nosotros pudimos vivir, algunos de nosotros hemos tenido padres ausentes en nuestra vida. Déjeme decirle que el Dios es el Padre que siempre está presente. Siempre. Ahora, la fe es como el Wi-Fi. Es invisible, pero te conecta con lo que necesitas. ¿Dónde está su fe? Y hablando acerca del Wi-Fi, el internet, la conexión y todo lo demás, me puse a buscar por qué se nos pueden, en la forma natural, por qué se nos puede ir, desconectar o conectar el Wi-Fi. ¿Está conmigo? ¿Por qué se puede desconectar o conectar el Wi-Fi? Mira. Podemos desconectarnos el Wi-Fi o se puede desconectar la internet, la conexión, cuando estamos conectados muy lejos y hay obstáculos. El internet se puede ir cuando usted está conectado muy lejos y hay obstáculos. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida queremos estar más cerca con Dios, pero hay obstáculos? Hay ofensas, falta de perdón, orgullo, el que yo me la sé y no voy a buscar consejo. ¿Cuántos de nosotros tenemos obstáculos para tener una buena conexión con el Padre? Número dos, ¿por qué se conecta y desconecta el Wi-Fi? Cuando hay interferencias con dispositivos de casa. ¿Qué está sucediendo en nuestra casa? ¿Hay alguna interferencia? ¿Cómo está la relación con su esposo? ¿Cómo está la relación con sus hijos? ¿Cómo está la relación con sus padres, sus hermanos? Porque usted sabe que si usted no está teniendo una buena relación, está habiendo interferencia en nuestra vida. Y tenemos que cuidar lo que está sucediendo en nuestra casa. Muchas veces podemos ir a la iglesia, sí que estamos como familia y todo lo demás. Algunos llegan a la puerta de la iglesia como ya nada ha pasado, pero estaban que se mechaban en camino a la iglesia. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguna vez se mechó? Mejor no levante la mano, tranquilito, así bonito, se ve mejor. Pero ¿cuántas personas han estado casi mechando antes de llegar a la iglesia? Tiene que poner la carita, ha querido agarrar, jalarle los pelos, especialmente al adolescente que está caminando así, sí o no, no le ha pasado. Y después, como todos somos santos, se van a la iglesia y otra vez vuelven a como llegaron, ¿no? Porque ni siquiera hacen un intercambio con lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuáles son las interferencias que lo puede desconectar de su conexión? Número tres, otra cosa que puede afectar su conexión es la calidad del router que tiene. Y para mí, el router lo puedo ver como está nuestra fe. La fe es el medio de conexión a nuestro Padre. ¿Cómo está su router? ¿Cómo está su fe? ¿Quiere estar conectado o desconectado? Nuestra fe debería ir incrementándose, no disminuyéndose. Si usted ha visto milagros, si usted ha visto a Dios actuar y tiene otro problema en su vida, ¿cómo se va a desmoronar? Si ya ha visto que usted sirve a un Dios que es bueno, a un Dios que sana, a un Dios que restaura, a un Dios que provee, a un Dios que te va a sanar, a un Dios que te cambia tu lamento en baile. Si usted ha experimentado todo esto y viene otra situación, ¿cómo su fe va a estar desanimada? Más bien debería estar incrementada. Dígame amén. Otra forma de que usted pueda perder la conexión. Es cuando hay un corte de energía eléctrica o la línea. Y ya cuando hay ese corte de energía eléctrica o línea, esa ya fue, ya diga, ya fue. Ya. Y eso quiere decir que tiene una desconexión con Espíritu Santo. Cuando ya usted se desconecta de Espíritu Santo, hermano, ya fue. Necesitamos cuidar nuestra conexión. Necesitamos ir más allá. Vaya un paso más adelante. Hermano, 21 días de enfoque. ¿Cuántos están ayunando? A ver, levánteme la mano. Ahora, no le voy a preguntar si le está costando ni nada, porque no quiero saber si le está costando. Dígale, muere carne. Vamos, diga, muere carne. Muere. Diga, muere carne. ¿No? ¿Cuántos están leyendo la palabra? ¿Cuántos están adorando? ¿Y sabe qué? Yo creo que ese estilo de vida de 21 días de enfoque no debería ser solamente de 21 días, pero el enfoque de buscar a Dios, de adorarlo, de tener esa intencionalidad debería ser en todo, siempre. Siempre. Porque es cuando comenzamos a confiar en nuestra carne que comenzamos a desconectarnos. Dígale a su vecino, no te desconectes. Vamos, dígale a tu vecino, vamos, vamos, tócale a alguien. Dígale, no te desconectes. No te desconectes, este es tu tiempo. ¿Y sabe qué? También hay algo que nosotros hacemos, especialmente con el Wi-Fi. Cuando no queremos usar el de nosotros, usamos el de otro. Oye, pásame tu clave, ve. Ana, ve. Ah, pásame tu clave. O vas a un restaurante, ¿me puede dar la clave, por favor? Y muchas veces, ¿le ha pasado o no? Yo lo he hecho, hermano, yo lo he hecho. Yo también hago lo mismo. Yo también lo he hecho. En el restaurante, cuando yo quiero, por favor, la clave de Wi-Fi porque quiero estar conectado. Pero ¿sabe que nuestro caminar cristiano muchas veces queremos vivirlo conectados de la conexión con el Padre, de alguien más y no con nuestra propia conexión? Queremos vivir por la bendición de alguien más en vez de buscar nuestra propia conexión. Es fácil querer, oye, dame pues. Yo no puedo vivir de la revelación de otro. Yo no puedo vivir de la relación de otro. Yo no puedo vivir por el amor de otro. Yo no puedo vivir por la compasión de otro. Yo no puedo ser movido por la misericordia de otro. Yo tengo que ser movido por el amor que Dios le tengo a Dios y por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero queremos depender de personas para que no, pues, por él, junto con él. A ver, ¿no he escuchado, ay, tú ora, porque a ti sí Dios te escucha? ¿No le han dicho a alguien? Puedes orar porque a ti sí Dios te escucha. En vez de enseñarle a alguien, mire, ¿sabes qué? Dios también te quiere escuchar a ti. Déjame enseñarte cómo hacerlo. Dígame amén en esta mañana que estoy hablando, predicando mejor de lo que usted está reaccionando. Vamos, denle un aplauso al Señor para que se despierte un poquito en esta mañana. Vamos, vamos, denle un fuerte aplauso. Usted no puede vivir de alguien más. Usted tiene que tener su propia conexión. Dios no tiene nietos, hermano. Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. Y desde niños nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener una conexión con el Padre. Enseñarle a nuestros hijos, no importa que tengan un año, dos años, tres años, enseñarles a orar. Enseñarles a confiar en Dios. Enseñarles de que Dios puede sanar. El otro día me mandaron un testimonio de una mamá que está tomando su tiempo en enseñarle a su hija las escrituras y leerle, y su hija realmente, no voy a decir nombre porque no me han aprobado los nombres, si quieren que diga nombre me avisa, pero ella enseñándole, y la niña sufre de estreñimiento, y ella le ha estado enseñando a su hija de que Dios sana, y la niña está orando, Señor, yo sé que tú me quieras sanar, y después de estar orando, la niña comenzó a poder ir al baño sin tener dolor, con a que sea algo más fácil. Y una niña, creo que tiene 4 o 5 años, diciéndole a su mamá, mamá, Jesús me sanó. ¿Cuántos estamos enseñando a nuestros hijos que ellos también pueden tener una conexión con el Padre? No es que mi hijo es muy chiquito, hermano, su hijo no es chiquito. Su hijo puede entender más. Su hijo puede ser más sensible a la presencia de Dios. Porque para un niño no hay un Espíritu Santo pequeño, sino Espíritu Santo es Espíritu Santo. Y deseamos ver una generación de niños que se levantan, que pueden creer en orar por los enfermos, que pueden cambiar atmósferas, que creen en un Dios sobrenatural, porque ese es el Dios que servimos. Dios no hace diferencia, no hace excepción de personas ni edades. Dios quiere manifestarse. Y cuando tenemos una conexión con el Padre, simplemente se manifiesta. Él está buscando por esos barros, esas personas que dicen, heme aquí, Señor, yo quiero ser esa persona, yo quiero ser el que trae la conexión del cielo a la tierra, yo quiero ser esa persona. Amén. Que tiene compasión, que puedo ver la multitud de ser movido a misericordia. Vamos, dígame amén, dígame amén. Nuestro mejor ejemplo de conexión es Jesús.
Yeah.
Y su conexión con el Padre causaba que él modelara amor y compasión. ¿Quiere tener más amor? Camine con Jesús. ¿Quiere tener más compasión? Camine con Jesús. Había una niñita, un videíto, que salían unas, creo que unas gemelitas, y ellas decían, si te falta amor, llama a Jesús. Si te falta paz, llama a Jesús. Si te falta esto, llama a Jesús. Y eran súper lindas, pero hermano, le digo hoy, si a usted le falta compasión, conecte con Jesús. Si le falta perdón, conecte con Jesús. Si le falta ese poder y ese fuego, conecte con Jesús. Comience a conectar con Jesús. Vamos, dígale a alguien, conecta con Jesús. Ay, pastor, es que yo tengo un carácter muy difícil, pastora, hermana, conecte con Jesús. Es que yo tengo una boca muy suelta, conecte con Jesús y le garantizo que hace rato Jesús le está queriendo decir para cambiarle esa boca y usted sigue no conectando con él. Ay, 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 dígale a alguien, ay, ay, ay. Mire, si nuestra conexión con Dios no está bien, entonces no podremos modelar su compasión ni su amor. Y esa es la razón primordial por la cual el pastor nos llama a 21 días de enfoque espiritual. Muchas veces tendemos a caer todos en la trampa de sobrevivir, de los afanes, de distracciones, de cosas mayores, y perdemos la vista de la realidad de nuestra asignación, y mucho menos vivir en compasión por el prójimo, porque nos desconectamos. Hoy lo invito a ser intencional, estas 2 semanas que nos quedan, para restablecer su conexión divina. Sin ella jamás se moverá a ganar uno más. Dejará que el temor, que la vergüenza, que la condenación, que la carne le diga, no, no ganes uno más, ese es para otros, esos son para los líderes, esos son para los que los intercede. Dios nos ha llamado a ganar uno más a todos. Amen. A todos, no hay excepción. Es tiempo de movernos en obediencia a la palabra de Dios. Es tiempo. Es tiempo de conectar con papá. Porque sin esa conexión, somos simplemente uno más del montón, esperando que la vida pase y no viviendo para impactar la vida con el amor y el poder de Dios, movidos en compasión. Conexión a la compasión. Hoy Dios nos está hablando, nos está diciendo, ustedes son los obreros, denles de comer. Vean las multitudes, sean movidos en amor y compasión. Nuestra nación los necesita. Amen. Su nación, donde usted se encuentre, lo necesita. Francia lo necesita. España lo necesita. Estados Unidos lo necesita. Amén. Venezuela lo necesita. Nuestra nación hermosa del Perú lo necesita. Que podamos ver las personas que necesitan amor y compasión. Y no ser las personas que solo acusan, pero ser las personas que defienden. ¿Quiénes vamos a ser en este tiempo? Sin compasión, no seremos movidos a ganar uno más. Y quiero terminar con este versículo. Mateo 10, versículo 5. Jesús envió a estos 12 Y usted puede decir, Jesús envió a Janet. Jesús envió a Lázaro. Jesús envió a Luz. Jesús envió a Liz. Jesús envió a Teresa. Jesús envió a Mercedes. No vayan por el camino de paganos ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice. Pero hoy yo digo, si no vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa en Perú. Vayan más bien a las ovejas perdidas de Estados Unidos, de Francia, de España, de Venezuela, de Iquitos. Bien. ¿Cuál es su distrito? Vayan a las ovejas perdidas de Chorrillos, de Barranco, de San Juan de Miraflores, de Surco, de Piura. Vayan a las ovejas perdidas. Vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos. Limpien leprosos. Resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron.
Amen.
Y ese es el mandato de Dios para nuestra vida el día de hoy. ¿Cuántos quieren uno más? ¿Cuántos quieren más de uno? Pero bueno, diga conmigo, voy a comenzar con mi uno. Voy a comenzar con mi uno, aunque siguita. Vamos, dígale a su vecino, muchos en inglés en casa. Oye, tienes que ir por tu uno. Vamos, dígale a alguien. Tienes que ir por tu uno. Vamos, dígale a alguien por ahí. Tienes que ir por tu uno. Tú tienes que ir por tu uno. Ajá, no te quedes ahí. Dile, no te quedes. Yo te veo. Dile, tienes que ir por tu uno. Así como usted llegó a los pies de Cristo, hay personas que necesitan llegar a sus pies. Y nosotros vamos a ser esos canales, esos agentes de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Hay personas que no van a llegar a Cristo. No vamos a poder llegar el pastor y yo, pero usted sí. En su centro de trabajo, en el mercado, donde usted va, está siendo movido a compasión. Vamos, si puede, cierra sus ojos en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos por un ratito. Y la verdad es, algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, perdónanos, perdóname, porque realmente no he estado viendo a las multitudes ni he estado siendo movido a compasión. Más bien, algunos me dan hasta cólera, la gente me da cólera, no la soporto. Algunos han sentido así. Y en esa mañana decir, perdóname, Señor. Perdóname por no ir. Perdóname por no ser ese obrero que va, porque la mies es mucha. Perdóname porque he estado enfocado en mi sobrevivencia, en mi necesidad. Me arrepiento. Pero hoy decido ser ese hijo que va a anunciar las buenas noticias. Quiero ser ese hijo que responde con un sí a ir a sanar los enfermos, a ir a expulsar demonios, a resucitar muertos, porque de gracia he recibido y de gracia quiero. Gracias, Jesús. Gracias por tu perdón. Y sé que este 2024 será un año de crecimiento y un año de ganar uno más. Y Señor, no es solo ganar, pero es discipularlos para que ellos se conviertan en ganadores de uno más. Y esa debe ser su meta. No solamente ganarlos y soltarlos, pero Señor, cada uno más que ganemos, se convertirán en discípulos y ellos también irán a ganar uno más. Gracias, Jesús. Amén, amén.
Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, Te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.